9:09, seguimos adelante en la mañana, ahora en la tertulia de este jueves 26 de mayo de 2015, bicentenario de la Biblioteca Nacional. Aquí veo el hombre de marzo, del querido Tomás de Matos, recientemente fallecido, que es motivo de lectura en el Elbio. Va a estar la diputada Bianchi allí.
Siempre, los últimos 3 o 4 años, o más, yo qué sé. Pero es una experiencia muy linda, compartir con los chiquilines la lectura, y elegí este libro porque tuve la suerte de ir a... lo conocía, pero lo fui a visitar, eso no fue suerte, eso porque yo quería visitar, y me lo dedico, y entonces quiero mostrarle además a los chiquilines.
¿Cuál era el santo y seña de Artigas para la creación de sean los
es oriental, orientales? Y yo siempre digo que los orientales no dejen de ser ilustrados por haber sido valientes, que es lo que nos está pasando.
Sabes que yo estuve en la casa de Tomás de Mato también a fin de año, con él. Él nos donó libros para abrir una biblioteca en el local del Zunca de Tacuarembó. Y estuvo después en la inauguración. Hicimos toda una movida.
¿Está funcionando el loco?
Sí, sí.
¿La biblioteca?
Sí, claro.
Esas personas que no deberíamos perder.
Tremendo. Lo de Tomás de Matos, tremendo. Bueno, Óscar Andrade está con nosotros también. Lo escuchaban ustedes. Don Eduardo Rubio, que está bastante resfriado. ¿Cómo anda, Eduardo?
Muy bien. Falté el jueves pasado. Ya estaba.
Ya venía ahí.
No, estaba liquidado. Ahora estoy mejor.
Ahora
estoy mejor. Imagínense.
Bueno, ¿cómo sería la cañada?
Miguel Manzi, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Miguel? Bien, muy bien. Bueno, tenemos varios asuntos. Estábamos mirando ahora en los monitores de aquí de este estudio algunas decisiones judiciales que, como todo acto de la justicia, permite varias interpretaciones, más allá de que lo importante es acatar. Pero lo de Salto, también mencionábamos lo de José Gavazzo. La justicia dispone que cumpla prisión domiciliaria por su estado de salud, y ahora le permite la salida para el cumpleaños de su nieta de 15 años. Después estaba lo de Salto, el intendente condenado a 8 meses de prisión por difamación injuria.
Procesado.
Condenado, ¿eh?
Ya le salió la condena. Condenado, entonces condenado. Escuché mal el verbo.
Sí, sí.
Y no, pero está en apelación.
Está en apelación, en instancia de apelación. Bueno, lo del comerciante este de 71 años en legítima defensa, se entendió por parte de la justicia que mató a 2 delincuentes. En fin, ¿qué tema la justicia? La diputada Bianchi decía algo interesante en su condición de abogada.
Lo que pasa es que la justicia tiene sus defectos, porque es una obra humana y son instituciones humanas y todo lo demás. Pero además yo, con todo respeto, digo que si yo tengo otra vida con memoria, voy a estudiar física cuántica, porque lo que yo estudio todo el mundo opina. Educación y derecho. El derecho es una especialización. A veces se opina porque no se sabe, a veces se opina porque efectivamente uno puede cuestionar lo que hacen los jueces. Pero hay que tener cuidado cuando uno dice algo de otra persona por difamación e injurias, que funciona el exceptio veritatis, o sea que es un instituto que está en no importa si digo la verdad o no, el derecho tutelar es el honor. En consecuencia, yo creo que el intendente Salto, cuando yo lo escuché en la conferencia de prensa, dije, este hombre va a tener problemas, pero no pensé que iba a tener problemas de su propia fuerza política. Y sí, porque no puede uno salir a hacer una conferencia de prensa a decir fulano y mengano, hasta que no haya una resolución.
Lo de Gavazzo también sorprendió.
Bueno, eso, más vale. No me preguntaste sobre eso, estoy curiosa.
Yo creo que es indignante, ¿no?
Totalmente.
Y lo asocio a estas reuniones que tenemos por seguridad, que se llaman por seguridad. Nosotros decimos las reuniones para abordar el tema de la violencia social. Y más me indigna el acuerdo que hubo de los demás partidos, todos los partidos, excluyendo a la Unidad Popular, para recortar las salidas transitorias, las libertades anticipadas, subir la mínima de las penas, o sea, todo apuntando a las consecuencias de la violencia social. Y en el mismo momento, un hombre responsable de la desaparición, la muerte, la tortura de cientos, y con sus cómplices de miles de compañeros, goza como es prisión domiciliaria, esto es una salida transitoria, no sé muy bien la abogada. Entonces es ese doble rasero de una justicia que, como decía aquella canción, siempre muerde al pie descalzo, y que consolidó una situación de impunidad para nosotros indignante.
¿Algún comentario, Óscar Andrade?
Yo creo que las cárceles están llenas de jóvenes pobres, porque ante una misma circunstancia, yo qué sé, El botija que sale en el borro a un baile y termina las trompadas y manotea una campera tiene un resultado, y el que hace lo mismo en un carrasco va a tener otra defensa, otra protección, y no va a terminar en el mismo lugar. O sea, la circunstancia de la teoría del derecho por un lado y la realidad por el otro genera este tipo de situaciones que son muy complejas, y la respuesta en los últimos 50 años de la inflación punitiva no ha sido eficaz, al contrario, ha inundado las cárceles de 1,000 y pocos presos a 11,000, y no somos más seguros con la lógica de inundar cárcel o inflación punitiva. Creo que ese es un camino equivocado.
Miguel Manzi.
Y bueno, acá estuvimos hablando en esta ronda por lo menos de dos temas. Uno es de la aplicación de la norma y otro es de la norma en sí. Respecto a la aplicación de la norma, el ámbito estricto de la justicia, y tenemos, ¿qué vamos a hacer? Si, como dijo la diputada, es una obra humana, a veces nos gusta lo que hacen, a veces no, a veces aciertan los jueces, a veces no. Lo que sí creo es que no conviene aplicar el doble rasero cuando de la justicia en general, como institución y como poder, nos referimos. Tenemos que asumir sus naturales defectos, pues, en cuanto a obra humana, pero decir, este es el Poder Judicial, independiente, y lo que hace, hay que admitirlo, nos guste o no nos guste. O sea, no podemos juzgar a la justicia como una justicia antipopular o una justicia a favor o en contra. Es la justicia, con sus luces y sus sombras. El segundo tema que se abordó acá, que se rozó, es el tema de la norma que tiene que aplicar la justicia respecto a la inflación punitiva, que yo en principio estoy de acuerdo, tan de acuerdo estoy que me pareció muy desacertada la norma que se votó recientemente.
Sí, de
Abigeato. ¿No? Que si te escucha aquel, mi padre encarnó una oveja y está preso por ladrón.
Es un Don Osiris Rodríguez Castillo.
Un papelón, un verdadero papelón, que no tiene que ver con la aplicación, con la justicia, sino con los legisladores que tengo el honor, con tres de los cuales tengo el honor de compartir esta tertulia. Gracias.
Bueno, gracias a usted.
No estaba, pero no lo hubiera votado. Más allá de que, por favor, que no quede colgado, hay que resolver primero el abigeato. No será el mejor camino, pero miren que la quedan pequeños productores también en los grandes estancieros.
No, claro.
Vamos a entendernos, es gravísimo. Los grandes ni se enteran. En 10, 20 mil hectáreas ni se enteran. Pero los pequeños, vamos a entendernos. Miren que es un problema grave. Pero lo que pasa es que me parece que
y dejar que pase unos meses y va a ver cómo se graba.
Bueno, el tema de los eufemismos, ¿no? Porque, por ejemplo, decía Rubio que fueron convocados para abordar lo que él considera la violencia social, sin embargo, desde el gobierno se entiende que son reuniones por la seguridad ciudadana. Después, Danilo Astori decía ayer que esto se trata de consolidación fiscal. Luis Puig hace unos minutos que estuvo aquí y dice, esto es ajuste fiscal, hay que decirlo. Un fiscalazo, Eduardo Rubio.
¿Qué te parece?
Un fiscalazo. Bueno, el paquete de medidas de ajuste anunciado por el gobierno, la pregunta es si tendrá más consecuencias políticas que económicas. Le preguntamos esto a Luis Puig. Si les parece, lo escuchamos.
Muy difícil separar las consecuencias en el plano económico que en el plano político. Y en todo caso, lo que tenemos que tratar es que nuestras decisiones en el plano económico estén directamente relacionadas, coherentemente relacionadas con el posicionamiento político.
¿Y lo están?
¿Y quién? Bueno, eso es lo que queremos analizar. Eso es lo que queremos analizar en esta situación, en este planteamiento que hace el Poder Ejecutivo, en el cual, en primer lugar, queremos señalar que nosotros compartimos que hay que bajar el déficit fiscal. De lo contrario, eso encarece el crédito y genera mayor complicación a la economía. El tema es la herramienta que nos damos para poder enfrentar una situación que no es una situación provocada por el gobierno del Frente Amplio, es producto de una crisis internacional que da como resultados que haya menos posibilidades de exportar, que han bajado los precios de los productos que Uruguay vende, o sea que hay menos flujos de capital hacia Uruguay, y de alguna manera hay que tratar de generar un equilibrio en esa situación.
Bueno, y también decía el diputado Luis Puig que si no hay cambios sustanciales en este debate que se dará el Frente Amplio, no descartan la eventualidad de apartarse de esa votación llegado el momento. Hablaba de fiscalazo, Eduardo Rubio. Con usted comienzo.
Bueno, sí. Un ajuste fiscal con todas las letras, en la más pura lógica de los gobiernos de derecha neoliberal que tuvimos en el Uruguay. en el gobierno de la calle ante una crisis de similares características, no apareció el IRP, ¿no? Después de frente puso el IRP Frente Amplista, el IRPF, que subió, digamos, la vara a partir de cual se aplicaba ese impuesto. Y ahora, ante una situación de crisis, que dijimos nosotros hace un tiempo, el Uruguay está entrando en una crisis, después era el enentecimiento de la economía, ahora son solo los factores externos que inciden. Entonces, está la crisis de un modelo. ¿Y qué nos propone Astori y el gobierno del Frente Amplio? Y vamos a ver qué pasa en el Parlamento, porque a mí las declaraciones de Puig, que claro, en algunas cosas son contradictorias a mi juicio, ¿no? Porque está bien pegarle... Yo escuchaba a Puig que hablaba contra las AFAP, ¿no? La estafa a las AFAP, pero totalmente de acuerdo con la estafa a las AFAP. 12 años para derogarla, es derogarla. En Argentina las liquidaron, ¿no? Estarán de acuerdo, estaremos de acuerdo. Nosotros planteamos un proyecto de ley para terminar con las AFAP. 15 mil millones de dólares están en manos de las AFAP, el 85% de eso es deuda del Estado uruguayo. Mirá qué solución tendríamos nosotros con esa medida concreta. Entonces, acá se golpea a los trabajadores, se sigue exonerando a los trabajadores y a los jubilados, y se empieza a pagar desde la primera franja, porque con el tema de las deducciones, ya empezaste a pagar desde los 25.000, los 27.000 pesos, ya estás pagando. Entonces, se recurre a la misma receta ante la crisis, ajustar por abajo, seguir perdonando, seguir exonerando, seguir favoreciendo al gran capital. Y termino con esto. ¿Qué receta nos propone el gobierno para salir de la crisis? Abrir el camino a la inversión extranjera. Abrir el camino a la inversión extranjera. Entonces, yo repaso hacia atrás y miro los informes que nos hacía Astori. Bueno, la inversión creció como nunca en el Uruguay. Recibimos inversiones como nunca, como somos creíbles, damos garantía, como es... que se dice ahora, seguridad jurídica, grado porque tenemos grado inversor, todo eso estuvo. ¿Y dónde estamos? Más de lo mismo. Porque hay que cambiar la política si queremos cambiar cómo golpean las crisis.
Por una alusión al gobierno, Oscar Andrade.
Sí, a ver, yo creo que hay que mirar todas las medidas. En términos de espacio fiscal... Hay en las medidas propuestas uno en torno de 100 millones de dólares que tienen que ver con cambios en el impuesto a la renta a la actividad empresarial, que se suman a los otros 100 millones de dólares de la modificación con respecto a no incorporar la inflación en el margen de las deducciones que se votó en diciembre del año pasado. Y creo que claramente, yo miraba la tasa de IRAE real el año pasado, de recaudación también del IRPF en franja 1, en franja 1 creció en términos reales 10.4. Ese espacio para incrementar medidas que la renta empresarial, en particular pensando en franja, creo que es un espacio que hay que seguir desarrollando en términos de recursos del Estado para mayor participación del. Segunda definición que me parece, voy a empezar por las que apoyo. Lo planteamos acá hace un par de semanas, la imprescindible modificación de la caja militar. Yo le erré en el número nomás, pensé que estábamos en 300 millones de dólares de déficit, fueron 365 y tiende a 400 millones de dólares de déficit la caja militar. También le erré en los márgenes, hay casos en los que la jubilación, el esquema de jubilación duplica el salario último, una cosa insólita. Entonces, la orientación es que vayamos a un sistema similar al de seguridad social y similar al que existió cuando la reestructura de caja bancaria, que es a las jubilaciones más altas militares, cobrar una tasa, los efectos de que esa tasa sirva para erradicar el déficit, lo que incorporaría arriba de 50 millones el próximo año. Tercera definición de las líneas que están pensadas en términos de políticas fiscales que comparto. Hay un segundo proyecto, no este, un segundo proyecto vinculado al levantamiento del secreto bancario vía intercambio de información para tener más eficacia en los gravámenes de los depósitos en el exterior, que creo que también es una tercera línea que hay que desarrollar, porque yo puedo entender que uno tenga un tratamiento diferencial al capital cuando se reinvierte, pero claramente hay miles de millones de dólares colocados en el exterior que no se reinvierte. Y cuarta línea de trabajo en términos de cosas que vamos a apoyar. Hubo un esquema en el capítulo Ministerio de Transporte y Obras Públicas del año pasado y hay instrumentos para eso, para pensar financiamiento de obras de infraestructura bajo el esquema del que rompa paga. En términos del impuesto a los salarios, yo no tengo mayor drama en las últimas franjas. Creo que el principal drama, lo que es inllevable de la propuesta, es la unificación de las deducciones. Eso genera una lógica que hace que un elemento diferencial positivo, de los más positivos que tenía el IRPF en comparación con el IRP. O sea, el IRPF, yo creo que hay dos cosas mucho más favorables que el IRP. Una es que se calcula anual y, por lo tanto, el trabajador que estuvo de changa, que trabajó 6 meses al año, después terminaba no pagando, en el IRP pagabas mes a mes. Y un segundo componente es que no pagaba lo mismo el que tenía 4 hijos que el que no tenía hijos, por un ejemplo. Esto básicamente genera un enorme drama desde el punto de vista de las deducciones y creo que es el centro de lo más nocivo de la propuesta, después colocado entre la franja, pero está abierta en proceso de discusión y en todo caso abierta a incorporar cambios, ¿no?
Bien, diputada Graciela Bianchi.
Bueno, no, yo decía si estábamos tomando el tiempo, porque Oscar es prolífico. Yo
de
general...
La diputada, está muy solo, el pobre hombre.
No está
oficialista,
solo, no está
lo que tiene que changar. Todo lo que tiene que remontar ese gobierno.
Yo lo que diría es, ¿por qué no votó el frente los 50, al menos la Cámara de Diputados, cuando no se exoneraran a las pasteras de varios impuestos, por ejemplo, en esa primaria? Entonces, a ver, a las pasteras, bueno, no importa, esas son cosas que están en la historia y en la historia reciente, que es la que se está distorsionando. Yo lo de derecha, lo de izquierda, a mí ya saben que me tiene cansado porque las viví todas, no me las contaron. Yo diría en este momento, como una persona que me considero progresista, pero de verdad, y no sé, yo no uso más la izquierda y la derecha, porque si no, este gobierno más de derecha, mucho más de derecha económicamente que fueron la de la década del 90, y no me gustaron y no lo voté. Pero yo diría, esto es como decía Clinton, o le dijeron a Clinton, es la economía, idiota. Yo diría, es el capitalismo, idiota. Son las relaciones de dependencia, idiota. ¿No se habían dado cuenta? Bueno, entonces, obviamente que cuando los países centrales se recuperan de la crisis, porque cuando se habla de la crisis del 2008, fue una crisis de los países centrales. Y es la historia eterna de los países dependientes, sobre todo en América Latina, porque otros han podido salir de esa dependencia, pienso en Corea, por ejemplo, es realmente un país emergente.
¿Del norte o del sur?
Del norte. A ver, yo siempre digo lo mismo. ¿Quién le va? ¿Quién es independiente del norte?
¿Se dan cuenta? ¿Qué notable esto?
Ahora, déjenme terminar, no sean malos. Escuchen una cosa. A ver, yo lo que creo es que, porque acá el tema es más que analizar la parte económica, yo no soy economista, pero Azucena Arbeleche venía diciendo en la campaña, muchachos, vino del riñón del equipo económico. Era la derecha la que quería volver a restaurar la política neoliberal. Nunca se levantaba. Una de las cosas. La otra cosa que yo pido es que no nos paremos más en la crisis del 2001, porque si todo lo comparamos con la crisis del 2001, todos somos bárbaros. Segunda cosa. Tercera cosa. A ver, el IRPF en el Uruguay no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los salarios. Los que tenemos la posibilidad de tener familia en el exterior, pura y simplemente porque yo soy nieta de inmigrantes, mis primos en Italia, que tienen IRPF de la salida de la guerra, no pagan absolutamente nada más que el IRPF. Es decir, no pagan la salud, no pagan la educación, no pagan la seguridad, no pagan las residenciales para los ancianos, no pagan nada, pagan el impuesto. Nosotros nos van sumando, porque, a ver, si queremos una educación de calidad tenemos que pagar, una salud de calidad tenemos que pagar, eso tiene que quedar claro. Y la otra cosa, en realidad el tema es si va a tener o no consecuencias políticas, si entendí el...
Sí, sí, exacto.
¿Verdad? Bueno, la consigna de hoy. En realidad lo que molesta a la gente es que nos mientan. A mí personalmente me molesta. Me molesta porque sería mucho más leal y de izquierda, entre comillas, si se quiere, decir, bueno, miren, nos equivocamos, fuimos víctimas de la soberbia, en realidad no escuchamos ni siquiera dentro de la propia fuerza política. A mí me pasó una vez una cosa insólita en el Parlamento, nombré a Astórico y yo le tenía respeto como economista y me abucharon de la bancada de la 609. Entonces, yo no entiendo nada. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Tampoco me gustó que Astori saliera del gobierno de Mujica, que era el vicepresidente de la República, y dijera, yo no sabía lo que pasaba con las empresas públicas. Entonces, ni siquiera saben administrar el capitalismo. Entonces, lo mínimo que tienen que hacer es pararse frente a la opinión pública sin soberbia, decir las cosas como son, decir efectivamente cuáles pueden ser las soluciones y no nos sigan dando a los que tenemos ingresos fijos, por favor, porque ganes 200.000 pesos y se te llevan la mitad de impuesto, y bueno, yo trabajé y estudié, viejo, tengo derecho a ganar por lo menos en relación a lo que estudié y trabajé, y no es verdad que estemos mejor ahora que en otras épocas, por favor.
Miguel,
claro,
Messi.
Si nos paramos en la crisis del 2001, así que las consecuencias políticas las van a tener, por las mentiras más que otra cosa.
Miguel Mansi.
Maravilloso, la dinámica de la tertulia son maravillosas. Oh, sí. Podríamos profundizar en los 15 temas que se tocaron acá. No tenemos chance, no tenemos oportunidad.
Son titulares.
15 temas ahí. Y la verdad es que uno se tienta con uno y digo, arranco por acá, después sale Rubio, y arranca, después sale Andrade, después sale Bianchi. Por mil lados por donde arrancar. Pero bueno, arranco por lo último, la diputada, es que no nos mientan. Pero es que despierte, uruguayo, como si fuera la primera vez. Pero a ver, como si fuera la primera vez que este y otros gobiernos, que políticos de distintas tiendas y colores mienten. Pero bueno, como estamos en este gobierno y frente a este ajuste fiscal, hablemos de este gobierno. Y hablemos de estos políticos y hablemos de esta dirigencia. Este es el presidente de la República, es el que hace 100 años atrás, cuando fue candidato... Cuando fue intendente de Montevideo en el año
90.
En el año 90 del siglo pasado, dijo voy a limpiar la ciudad en 100 días. Y el día que lo apretaron con el, como dice Andrés, con el archivo a la vista, dice, te dijo que iba a limpiar la ciudad en 100 días. La limpié, lo que pasa es que se sucedió de vuelta. A la ciudad estaba limpia, eso.
Despegado.
Maravilloso. Pero este es el gobierno de este señor que hoy es presidente, que en su primer gobierno hace otros 100 años atrás, porque tiene 200, este hombre, son todos tan viejos en el Frente Amplio, más viejos que el Partido Popular, pero están todos tan viejos, que fue el que dijo que iba a encarar la madre de todas las reformas, la reforma del Estado, al cabo de lo cual puso 60.000 funcionarios públicos nuevos. Esa fue la reforma del Estado que nos prometió Tabaré Vázquez en su primer gobierno. Entonces, y el otro, que nos prometió un país de primera, y terminamos todos con las uñas sucias, estando ministro por televisión. Esto es brutal. ¿Qué le llama la atención que no mintieron? Pero claro que no mintieron. Nos mintieron con el puerto de aguas profundas, nos mintieron con el tren de los pueblos libres, nos mintieron hace un ratito con el ADN, vamos a cambiar el ADN de la educación, nos mintieron cuando dijeron que eran licenciados en genética humana. Nos mintieron, nos mienten todo el tiempo. Nos mienten todo el tiempo. Estos y otros, ¿cómo no? Pero estos, de los que estamos hablando ahora. Entonces yo no me afligiría por una mentirilla más. No íbamos a aumentar los impuestos, claro que los aumentamos. ¿Por qué? Porque hace 10 años que estamos de fiesta. Nos gastamos todo. Y ahora los ex colegas, porque ahora ingresó al cuadro del gobierno político de Oscar Andrade, piden políticas anticíclicas. El PIT-CNT pide políticas anticíclicas. ¿Por qué no le pediste en la fiesta, en el medio de la fiesta, las políticas anticíclicas? Ahora pedí la política anticíclica, tenemos que arrancar la bolsa para pagar los sueldos. Entonces dice, ¿y el ajuste fiscal, el costo del ajuste fiscal? El costo del ajuste fiscal políticamente seguro, va, yo qué sé, veremos dentro de 3 años. Pero puede ser tremendo. Lo que seguramente sería tremendo es el costo de no hacer el ajuste. Porque no van a poder pagar salario, no van a poder pagar jubilaciones. Porque las cuentas no dan, macho. Entonces hay que ajustar. ¿Por qué? Porque nos pasamos 10 años de fiesta. Y porque seguimos de fiesta, porque seguimos con el ante la arena, o van a ser el ante la arena que va a salir 400, 500 millones de dólares, y que la va a cargar quién sabe cuántos más funcionarios públicos al Estado, por quién sabe cuántas decenas de años más. ¿Van a seguir adelante con esa fiesta? ¿Van a seguir con Alur? ¿Van a seguir fabricando perfumes en ANCAP? ¿Van a seguir adelante con eso? Entonces lo que digo, para otra entrada posible, recauden todo lo que quieran y todo lo que puedan. Si no tapan el agujero del gasto, nunca les va a alcanzar. Entonces, tenía razón Tabaré Vázquez hace 100 años atrás cuando dijo hay que hacer la reforma del Estado, que es la herramienta en la que creo que en esta mesa todos creemos.
Conrado Ramos está el Partido Independiente,
tan hecha pedazos, que resulta que lo que hace es más daño que bien.
Miguel Mansi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade, Graciela Bianchi, seguimos luego de la pausa aquí en La Mañana del Espectador.